Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Al menos 36 condenados se han beneficiado hasta el momento por la polémica ley del solo sí es sí promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Además, 10 han sido excarcelados. En paralelo, los jueces de 7 audiencias provinciales, entre ellas Madrid, Granada o Málaga, se han desmarcado de la directriz de la Fiscalía General del Estado. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza.
Cuando el legislador modifica una ley, y en una ley penal, y en la ley penal se imponen penas menores, la ley nos obliga a los jueces, incluso de oficio, a intentar revisar esas sentencias.
En este contexto, esta pasada tarde se han escuchado gritos de Montero dimisión en la manifestación convocada por el movimiento feminista en Madrid. Irene Montero, eso sí, que no estaba en esa manifestación y que ha participado en la del barrio madrileño de Vallecas. Por otro lado, como te venimos contando, el gobierno ha pasado el primer trámite parlamentario para eliminar el delito de sedición del Código Penal. El próximo martes termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. ¿Y ahora qué, Ricardo Rodríguez?
Superada esa fase, los diferentes grupos registrarán en medio del puente de la Constitución las propuestas de cambios parciales. Tendrán hasta el 9 de diciembre para hacerlo. El camino del acuerdo con los socios está asfaltado, con lo que la idea del Ejecutivo es meter el turbo y aprobar el borrado de la sedición la semana siguiente, durante el pleno que arranca el día 13, para ser remitido al Senado y recibir la luz verde sin regresar una segunda vez al Congreso. Si todo sale según lo previsto, iría directamente al BOE y entraría en vigor a finales de diciembre. La velocidad de crucero dada al procedimiento obedece al interés del PSOE de que las fiestas navideñas sirvan a la opinión pública para olvidarse. Todo habrá pasado, entienden, para emprender ya el ciclo electoral.
La eliminación del delito de sedición, que es uno de los argumentos que ha utilizado la defensa del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para defender ante la justicia europea su inmunidad. En la vista, el Parlamento Europeo ha reconocido que le permitió ocupar su escaño, probablemente de forma ilegal. Y en Ucrania, su gobierno ha comenzado a evacuar a residentes de Jersón, mientras la mitad de Kiev continúa sin electricidad ni agua corriente. Al menos 15 de las 24 provincias del país se encuentran en esta situación. Donde sí han podido restablecer los suministros básicos ha sido en Kharkov, aunque eso sí, de forma parcial. Esto a raíz de los ataques lanzados por Rusia contra infraestructuras energéticas. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Ataques terroríficos contra civiles, áreas residenciales, infraestructuras críticas, y han muerto muchos civiles. Lanzar ataques a infraestructuras civiles y a civiles es un crimen de guerra. Por eso es importante investigarlo a fondo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además hoy Argentina se juega a seguir en el Mundial. Juan Bobadilla.
A las 8 Argentina se enfrenta a México y debe ganar para mantener sus opciones vivas. Esto decía su técnico Scaloni sobre el partido.
Lamentablemente pasó en un Mundial, pero tenemos la suerte que pasó en un primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás. Recibís una piña, vas para atrás, pero después vas para adelante otra vez. Lo era como futbolista, sí. Incluso era un patadura, si me quieren llamar, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Es lo que necesito de mis jugadores, es lo que quiero de mis jugadores, y después que pase lo que tenga que pasar, que va a ser positivo.
A las 11, Túnez, Australia. A las 2, Polonia contra la de momento líder Arabia Saudí. Y a las 5, otra de las favoritas, Francia, se mide con Dinamarca. A la 1:30 de la tarde comparecen Luis Enrique y Dani Olmo en la previa del segundo partido de España frente a Alemania, un partido que será dirigido, por cierto, por el holandés Danny Makeli. En la Euroliga, jornada 10 con victorias para el Barcelona, 96-84 frente a Baskonia, y derrota del Valencia, 76-80 frente al Zalgiris.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Te lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo de. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles.
hice por ti. Ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieras.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y de historias humanas que son un ejemplo de vida. Mira, te voy a llevar hasta África porque quiero que conozcas la sorprendente historia de un hombre que vagó durante 2 años por todo el continente. Emmanuel nació en Sudán del Sur en 1977 y con 15 años fue arrestado por las autoridades locales que lo acusaban de ser un espía de las fuerzas rebeldes presentes en todo el país durante las guerras civiles de la región.
Fui arrestado por los generales del ejército un día, cuando estaba con mis compañeros del equipo de fútbol en el aeropuerto de la ciudad. Me acusaron de ser un espía de las fuerzas rebeldes y me torturaron durante 6 semanas.
Emmanuel escapó. No dejó de correr en toda la noche hasta que logró cruzar la frontera con Etiopía. Compró un pasaporte falso para llegar hasta Kenia, donde vivía su tío. Pero él no podía hacerse cargo de su situación, por lo que una vez más le recomendó ir al campo de refugiados.
Pasé 3 noches con él y la última de ellas me dio una lata de un refresco que ponía que había sido fabricado en Sudáfrica. Así que decidí que quería ir allí. Fue una señal, aunque no tenía dinero. En el plano parece que está cerca, pero cuando comienzas el viaje es otra película.
Emmanuel continuó su odisea por África, llegó en autobús a Tanzania y de ahí a Mozambique, donde se encontró con los misioneros comunianos, sus salvadores. Él ya los conocía de su estancia en Kenia y lo ayudaron a continuar hasta Sudáfrica, donde tenían otra comunidad.
En realidad, intenté contactar con los comunianos una primera vez, pero no conseguí el teléfono. La segunda, conseguí el teléfono, pero me dijeron que no y me colgaron. La tercera, me volvieron a decir que no podían ayudarme. Pero yo lo estaba pasando muy mal en la calle, viendo que podían atacarme. Así que insistí y al final me recogieron y me ayudaron.
Allí, gracias a la ayuda de estos misioneros, pudo ir a la escuela y acabar convirtiéndose en uno de los médicos más importantes de toda África, con un papel muy destacado durante la pandemia.
Cuando el COVID-19 llegó a nuestra región de Sudáfrica, yo era el único especialista en pulmón. Mi experiencia me decía que la manera en la que estaban muriendo algunos enfermos era demasiado rara. Así que comenzamos a hacer un tipo de intervención que no se había hecho antes por considerarse demasiado peligrosa. Pero resultó ser un éxito. Así pudimos salvar a unos 170 pacientes.
Su historia es increíble porque Emmanuel, según la revista New African, es uno de los africanos más influyentes. Y todo empezó a los 15 años en una carrera que duró toda la noche huyendo de las fuerzas rebeldes en Sudán del Sur.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y otra gran noticia, un equipo de investigadores de la Universidad de Lausana en Suiza han conseguido hacer caminar a 9 personas con lesiones medulares, algo que no solo va a cambiar su vida a nivel físico.
Es incluso emocional el verse otra vez capaz de, ¿verdad? Porque no perdamos de vista que cuando se pierde una enfermedad tan traumática como la lesión medular, no solamente afecta a lo físico, afecta a lo mental, a que ya no puedo hacer y poder volver a hacer, muy importante.
Él es Juan de los Reyes Aguilar, trabaja en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y en unos minutos nos va a contar todos los detalles de este logro. Bueno, nosotros ahora, a ver, con los oyentes estamos hablando pues de que con la crisis reparamos más, reformamos más, a veces esto no sale como uno quiere.
Hablamos de esos pequeños errores, entre comillas, pero bueno, pequeños, pequeños, que se lo digan si no a la pituitaria de este oyente.
Yo compré un piso, el conducto del aire frío-calor para calefacción, aire acondicionado, estaba conectado con las cocinas de todo el bloque de pisos. Entonces, cuando alguien del primero, por ejemplo, cocinaba sardinas, pues se te llenaba a ti en el quinto toda la casa con olor a sardinas y era imposible estar en casa de esta manera.
Madre mía, pero esto cómo puede ser, pero
huele a playa de Málaga, ¿eh? La casa.
Madre mía.
Hay un conducto para la cocina, que no, que un conducto para hecho, el aire.
Hay cosas que están mal hechas porque sí. Porque
es cierto,
sí,
mi suegra tiene ese problema. Según lo que cocina la de abajo, le entra el olor por la cocina.
Y el arreglo, para es que tienes que tirar todo.
Bueno, pues de eso estamos hablando con los
oyentes. Tienes que decir algo, Roberto, de las sardinas.
Estoy flipando, claro. Hay conductos para el aire y conductos para cocinar, ¿no?
Y a veces que se mezclan.
Esto es España, a veces pasa. A veces España. Bueno, vale. Cuéntanoslo en el Facebook del programa, esas chapuzas, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @ La Noche guión bajo rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
por aquí mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rebonica, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hablando de chapuzas, manitas, manazas, hablamos de esos aparatos y cacharros que reparamos nosotros mismos en casa o incluso pues que nos atrevemos con alguna chapuza. Y yo no sé, tú si te consideras más manitas o manazas.
Hombre, ya lo sabes, manazas, no has
buena
visto los
mano
dedos
tienes,
que tengo.
Sí, buena mano
claro,
tienes,
porque parece cada dedo, parece la barra, una barra de salchichón, ¿sabes? Yo los guantes me los hago con fundas de almohadones.
Vamos, que tú de reparar cosas entonces poco, ¿no?
Nada. Yo cuando hay que reparar algo, se lo doy a mi mujer, ¿sabes? Pero lo que sea, ¿sabes? Aunque sea cosa de poco, aunque sea pegar algo con pegamento, incluso cuando monto cosas de los Playmobil, que hay veces que traen pegatinas,
¿sí?
Yo se las doy a ella para que las pegue, porque no tengo motricidad fina, ¿sabes? Mi motricidad fina se la comió un perro o algo así.
Pero vamos, ni pegar pegatinas siquiera, Agustín.
Que no, pero ¿tú has visto las pegatinas que lleva las naranjas y las mandarinas? Pues ni esas sería capaz de pegar, ¿sabes? Es que no te exagero ni gota, no sé qué tengo menos, si finura o paciencia.
Bueno, menos mal que te dio por dedicarte a las tontas y no hacerte médico, si no ya estarías en busca de captura, ¿eh?
Bueno, yo en la Facultad de Medicina habría durado menos que Belén Esteban en pasapalabra, ¿sabes? Pero bueno, aunque bueno, también te digo que en el mundo de la medicina también se han visto algunos manazas y artistas que han hecho grandes proezas,
bueno,
¿sabes?
No hace mucho lía yo a una muchacha a la que le tuvieron que indemnizar en Andalucía porque fue a operarse el tobillo derecho y le operaron del izquierdo.
Claro.
No te digo nada.
Le hicieron un Alberto Casero, ¿eh?
Había,
había un 50% de posibilidad de acertar y nada, no acertó.
Fíjate, 25.000 euros tuvieron que darle a la pobre, que poco me parece porque al final tuvo que andar con las dos piernas fastidiadas algún tiempo, ¿eh?
Claro.
La buena y la mala.
Las dos mal, claro. Sí. Ese día lo mismo los médicos habían desayunado anís a boca perro, ¿sabes? Porque vaya plan.
O les habían
dado el título en la tómbola Antojitos, ¿eh? O les había salido en una caja de Chocapic. O a lo mejor le dieron el título de cirujano jugando al juego ese de Operación, ¿te acuerdas?
Hombre, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Sí. Además, tengo la evolución de ese juego en mi casa que va de lo mismo. Porque tú haces ahí de cirujano y vas con unas pinzas quitando huesos a un enfermo de cartón. Y si rozas algo, aquello se puede hacer ruidos y se le encienden las narices.
Pues ese debe ser el problema, que a la muchacha esta de Andalucía no se le encendieron las narices, y se equivocaron de tobillo.
De tobillo, bueno, encenderse no sé, pero cuando se despertó seguro que inflamadas las tenía, Se le inflamaron seguro. Las narices.
Bueno, yo estuve mirando por las redes errores cometidos por cirujanos. Y te digo una cosa, Rosa. Esta muchacha puede estar contenta al lado de otros. Le ha tocado la lotería. Por ejemplo, hay un ciudadano chino que hace un tiempo estaba en la sala de espera de quirófanos, esperando a que su mujer diera a luz por cesárea.
Sí.
Y mientras esperaba, acabó siendo operado de hemorroides.
¿Pero qué dices? ¿Pero eso cómo puede ser? Vamos, seguro que no es verdad.
No, la misma duda he tenido yo y he mirado a ver si era una fake news de esas. Pero no, lo recogen muchos medios. Es verdad. Y yo lo entiendo, Rosa.
¿Por?
Porque en esos momentos en los que estás esperando recibir a un hijo, eres un flan, ¿sabes? Tienes más nervios que una final de Champions entre el Madrid y el Atleti. Y del quirófano salió un médico y llamó al señor Wang, ¿no? El señor Wang. Entonces el hombre se levantó y se fue con el médico sin saber que el señor Wang al que llamaban era otro al que le iban a arreglar la retaguardia.
Vale, ¿sabes? A ver, te puedes llamar igual, pero de ahí a que te metan en el quirófano, a ver, a ese hombre le dirían que se tenía que quitar la ropa para intervenirle.
Claro, pero bueno, igual pensó que tenía que hacer piel con piel, ¿sabes? Porque sabes que cuando hay cesárea se hace piel con piel con el recién nacido,
sí,
¿no? Incluso a lo mejor le anestesiaron, él entendió que le anestesiaran para estar más tranquilo,
madre
¿sabes?
Mía, ¿no?
Para...
Madre mía. Ahora habría que ver la cara del otro señor Juan que estaba allí en la sala de espera esperando a que le arreglaran las hemorroides. Y salieron a decirle, señor Juan, ha sido usted padre, ¿no? Imagínate.
O mejor aún, la cara que pondría la mujer de este hombre que iba a acompañarle para que le arreglaran la retaguardia y se encontró con que su marido había fecundado con alguien que no era ella,
madre
¿sabes?
Mía, desde luego. Bueno, hay películas con argumentos menos enrevesados, también te digo.
Bueno, según la noticia, la sorpresa gorda se la llevó la parturienta, que cuando entró a la sala de reanimación de los quirófanos, se encontró con su marido boca arriba con el culo lleno de gasas.
Ay,
de hecho, ella fue la que dio la voz de alarma de que algo había pasado, ¿sabes? Es que...
algo había pasado seguro. ¿El qué? Pues claro. No lo tenía muy claro la mujer.
No.
¡Qué barbaridad! Bueno, en este caso la frase de ser padre te cambia la vida está muy bien dicha, ¿eh? Sí, al señor Juan no se le va a olvidar el cumpleaños de su hijo.
Total. Además, bueno, he leído que le dieron el alta un día más tarde que a la propia madre de la criatura.
Ay, ¿sabes?
Y bueno, el hospital además le dio 4.200 yenes en señal de disculpa.
Claro, 4.200 yenes que supongo invertiría en comprarse flotadores.
Claro,
pobre
puede
hombre.
Puede ser. Bueno, esta historia me ha tocado tanto la fibra que yo le he compuesto una canción al amigo Juan.
Ah, sí, hombre, es lo mínimo que se merece este nuevo mártir.
Venga.
Y yo mira que te lo agradezco, con la voz de constipado que me traes. No te he dicho nada, pero bueno.
Bueno, tengo una pedra en el pescuezo, así bueno. Vamos a intentarlo.
Ay, qué bonita, Agustín.
La música es mía.
Es tuya, sí, la has compuesto esta noche, ¿no?
He dicho, ya que voy a cantar mal, por lo menos voy a tocar bien. Juan apura el café de un trago, su mujer se ha puesto de parto y van corriendo al hospital. En la sala de espera, con los nervios que se suelen tener en la primera vez. De repente vino un doctor y le llamó. Le dijo que se desnudase, que empompase, colocase. Lo durmieron y a operarse. Y ahora le cuesta sentarse. Y ahora le cuesta sentarse. Y ahora le cuesta. Preciosa.
Qué bonito. La verdad es que la música es muy bonita, sí. La letra del señor Juan, a ver, ojalá le llegue, ¿no?, a este hombre. Desde luego, después del trago que pasó, la canción no está tan mala, Agustín.
Claro, ni la voz. Las dos cosas están bastante mejor que el trago. Pero bueno. Mira, te voy a contar otra noticia,
¿sí?
Que esto no es un error médico, pero sí está relacionado con el mundo de la medicina y con los manazas también. Porque ¿sí? Mira, una mujer de Glasgow es ingresada por aplicarse crema contra la disfunción eréctil en un ojo debido a una mala caligrafía de su médico.
No, esto sí que no es verdad.
Que sí, que sí. Noticia no, corroborada.
No puede ser posible esto, Agustín.
La mujer tenía un ojo seco y debía utilizar una crema llamada Vitapos para tratárselo, ¿no? Pero como los médicos escriben peor que un mandril con la mano dormías, en la farmacia entendieron Vitaros, que es una crema para enderezar el geranio, ¿sabes? Entonces
la pobre mujer se echó esa crema en el ojo. ¡Ay, madre mía! Sí. ¡Ay, madre mía!
Hombre, a lo mejor ahora tiene las pestañas firmes y pronunciadas, ¿sabes? Pero lo que le pasó es que también cogió una conjuntivitis buena y un escozor que casi acaba con la mujer yéndose a su casa con el ojo metido en un frasco.
Qué lástima,
¿sabes?
Qué lástima, qué lástima. Esto de la letra de los médicos es un peligro, ¿eh? Estos sí que son manazas a veces, que no se dan cuenta. Yo es que no sé cómo los farmacéuticos se enteran de lo que escriben en las recetas.
Bueno,
no podían tener más cuidado.
Sí,
pobre mujer, yo qué de verdad.
Cuadernillo rubio o algo, claro. Yo, bueno, de esto saqué un aprendizaje. Me he apuntado el nombre de la crema esa que sirve para el mástil de la bandera, Vitaros.
Oye, hablando de banderas, que tenemos futbolero, que ya está el Mundial en marcha. ¿Disfrutaste el otro día viendo a España?
Pues mira, pues la verdad es que no. Y no porque no desee que gane España, que lo deseo, es que no pude ver el partido.
Es que vaya horas también, las 5 de la tarde, tienes razón.
Estaba grabando uno de los programas que se emiten en Nochebuena, en la televisión.
O sea, ¿sabes? Que tú ya has celebrado la Nochebuena.
Claro. De hecho, para mí mañana ya es Nochevieja.
Fíjate,
¿sabes?
Que bien.
Es que esos programas se graban con mucho tiempo.
Ya.
No pude ver el partido por estar ahí cantando villancicos.
Pues te perdiste un partidazo de los buenos, ¿eh? La mayor goleada de nuestra selección en la historia de los mundiales.
Pues sí, siempre recordaré que mientras España ganaba 7-0 a Costa Rica, yo estaba viendo cómo Karina cantaba El baúl de los recuerdos. O sea, se me va a olvidar en la santísima vida.
Te entiendo perfectamente. Oye, ¿y eres de los que está a tope con Luis Enrique? Porque ya sabes que hay gente que no lo traga mucho.
Claro, yo estoy en la luchoneta, ¿sabes? Yo soy soldado de Luis Enrique, me parece bien todo lo que haga. Si el domingo contra Alemania, en lugar de poner 11 jugadores, pone 10 cabras a jugar y de portero una liebre, yo ahí seguiré, a su lado.
Bueno, Luis Enrique ahora se ha hecho streamer. Sí. Eso sí que no lo vimos venir nadie, Luis Enrique en Twitch, que se lo pasa en grande respondiendo las preguntas que le manda la gente.
Yo le mando, ya, pero las mías no las ha leído.
Me lo creo, ¿sabes? Que le mandes. ¿Pero tú qué le preguntas?
Pues eso, que como, por ejemplo, que como el Mundial acaba el 18 de diciembre, ¿sí?, en el caso de llegar a la final, porque si no se acaba antes, ahí se queda sin hacer nada. Pues le he preguntado si quiere venirse a coger aceituna, ¿sabes?
Claro,
¿sabes?
Y así desfoga, ¿no?, después de tanta tensión.
Claro, puede imaginarse que los Olivos son periodistas. Claro. Claro, iba a aparecer el diablo de Tasmania sacudiendo. Ay, en media mañana habíamos cogido 20 hectáreas de olivares.
Sí.
Yo le tengo aprecio. De hecho, uno de mis primeros recuerdos de los mundiales es cuando le rompieron las narices, ¿sabes? En el Mundial del 94, que yo tenía 12 años y recuerdo que es la primera vez que yo lloré por el fútbol,
claro,
¿sabes?
Luego, siendo del Barça, has llorado mucho más, ¿no?
Claro, bueno, hombre, quitando los años de Guardiola y el propio Luis Enrique, a día de hoy, vamos, vivo en un lloro permanente, ¿sabes?
Lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento, Agustín.
Claro, claro. Pero bueno, lo de la selección es otra cosa. Sí. Yo siempre voy a muerte con los seleccionadores que tenemos, con el equipo y con Luis Enrique, pues igual. Aunque te digo una cosa, aunque gane el Mundial, pues le van a caer más palos que una estera, porque al final su forma de ser es la que es. Pero bueno, yo por eso he decidido regalarle esta canción.
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate, teniendo en cuenta que en Qatar son 2 horas más que aquí, ya estará a punto de levantarse, echando cuentas, ¿eh?
Claro.
Estará desayunando casi, lo mismo tiene suerte y te escucha.
Bueno, ojalá, ojalá. Lucho, with love for you.
De verdad, qué hortera eres. With love for you.
¿Te das cuenta? Estoy pensando que el día que peor tengo la voz, hago dos canciones.
Ya, estás como de Black Friday, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es por el descuento, ¿no? Dos no, por uno.
Esto puede dejar claro que es que soy, cuando crees que ya soy lo más tonto que puedo ser, todavía puedo ser un poco más.
Siempre se puede estar peor, siempre se puede empeorar la cosa, ¿no?
Nació hace años en Gijón don Luis Enrique Martínez, y aunque jugó en el Madrid, muchos blancos no le quieren, porque al Madrid lo cambió por el Barça y eso duele. Y con el Barça ganó de entrenador el triplete. Y eso es que no se olvida. Luis Enrique, Luis Enrique, tú que llevas a mi selección, ten cuidado, que si pinchas vas a sacudirte todito, Dios. Luis Enrique, Luis Enrique, si en cuartos nos engancha Brasil y nos gana, no te quepan dudas que la culpa será por el Twitch.
Oye, reconoce que un poquito mía. Especialito sí.
Hombre,
es, ¿eh?
Claro que sí. Y es normal que haya, pues eso, la gente que trata con él toda la vida preguntándole y siempre respondiéndole regular, pues es que es normal tenerle tirria. Claro,
claro, claro.
Si yo, en vez de ser de las tontas, fuese periodista, seguramente estaría allí esperándole a ver qué le cae.
Pero gracias a Dios que eres el de las tontas. Y vaya, claro, despliegue, claro, de talento el tuyo esta noche con el catarrazo, sí, que tienes, cosa que te agradezco, querido mío.
Claro, puedo empeorar todavía, ¿eh?
Lo sé. Entonces yo lo que haría es meterme en la cama todo el fin de semana. No sé si tienes actuación de Rural o Cazafantoche.
Pues mira, la comedia siempre gana y tengo actuación este sábado en Cózar, Ciudad Real, a las 9 de la noche al aire libre para terminar de matar, ¿sabes? Es que los ingredientes que me faltaban. Así que quien vaya que se lleve cubos de agua para acelerar mi muerte.
Bueno, pero calentica, antes. Que sea calentica, porque vamos, bueno, pobrecito mío. Oye, ponte una bufanda, la gorra... Cámbiala por un gorro de lana, abrígate, ponte guantes, no sé.
Sí. Voy a echar una lumbre encima al piano, creo que voy a echar.
Oye, pues que te vaya muy bien, pobrecito mío. Bueno, pues cuando termines, bueno, te metes en la cama y estás unos cuantos días ahí pasando calor y comiendo sopita. Venga. Bueno, los cuatro en casa, ¿no? Porque estáis los cuatro, sí, ya malos, ¿no? Con los nenes.
Sí, tenemos fiesta, la fiesta vírica, ¿sabes? Sí. Cada uno con su variedad, uno con el cuerpo regular, otro pues con anginas, con titis, todo bien,
ya,
¿sabes?
Ya, ¿qué me vas a contar? Cuando niños
el
en casa...
Bueno, termómetro ardiendo, ¿sabes? No, muy bien, todo muy bien.
Una fiesta que para que la fiesta vírica, tú lo has dicho. Bueno, próximas actuaciones de Agustín Durán en redes sociales, recordamos dónde, Agustín.
Venga, pues en Instagram soy Agus Durán, en Twitter soy Agus Durán, en Facebook, en YouTube es Agustín Durán en todos lados, y en TikTok también, Agustín Durán oficial. Bueno. ¿Vale? Y en las farmacias también me pueden ver esta semana, ¿vale?
Pues métete en la cama hasta mañana al mediodía, por lo menos, en cuanto salgas de aquí.
Voy a intentarlo.
Un besito, cuídate mucho, Agustín Durán, gracias.
Un beso.
Adiós, adiós, guapo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa.
Cuando hace no mucho circulaba en redes la chapuza de un casero que pintó por encima de una cucaracha y se quedó la cucaracha pegada en la pared con la pintura por encima. Porque a veces, claro, los arreglos en casa no salen como uno espera. Ajá. Te pones a pintar porque parece la cosa sencilla.
Claro.
Y luego no lo es tanto y la lías, ¿eh?
Efectivamente. Hablando de pintar, en mi casa nos pintaron la pared de un color que era color garbanzo, ¿vale? Y hubo un toque, un roce con una silla y se hizo, hubo un manchurrón negro. Entonces dijimos, bueno, vamos a pintarlo de nuevo. Y compramos color garbanzo en una tienda de pinturas. Claro. Y no es el mismo, claro. Ahora ya, por liarla, tienes que pintar toda la pared.
Claro.
O hacer como poner un mueble.
Tienen unos números.
Sí, sí.
Porque claro, es que garbanzo, ¿de dónde? Garbanzo.
Claro.
¿De dónde? Garbanzo de lata, garbanzo de, o sea, una zona.
Bien pintado estaba, porque estaba bien pintado, pero era otro color.
De todos modos, Álvaro, y lo digo para la gente que estamos hablando de chapuzas, la mayoría de las pinturas se pueden limpiar.
Se pueden lavar.
Con un paño húmedo se pueden lavar.
Eso te iba a decir, ¿sí? Yo.
Menos la mía.
¿Cómo que la tuya?
Sí,
¿no?
Pues estuve limpiando cosas que había estropeado mi hijo y ahora mismo hay trozos de la pared que son amarillos. No me preguntes por qué.
Qué barbaridad. Normalmente, pues depende del tipo de pintura, pero tú la puedes lavar, la puedes limpiar.
La puedes limpiar.
Los manchurrones.
Luego descubrí que nos había dejado, los que pintaron la casa, un bote con una muestra de la pintura para poder hacer pruebas.
Efectivamente. Pero de todas formas, si ya lleva pintado un tiempo, también cambia el color, ¿eh?
Sí, sí, porque no, es verdad, no estaba igual, del mismo color húmedo que seco.
Efectivamente.
Estoy viendo a Rosa muy profesional de las ñapas.
No, no, que nos ha hecho que tiene la broca del 8.
De recomendar profesionales para hacer las obras en casa y las reformas. Claro,
es como lo de pintar. ¿Tú ¿Por qué pintores profesionales?
¿Por qué existe pintar, esa profesión, no? Claro.
Pintar cuesta mucho.
Es complicado.
Contrata un pintor.
Bueno,
¿qué pasos están?
Vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Yo he de reconocer que esta historia que vamos a escuchar alguna vez me la he imaginado.
Chapuza sí vi una muy gorda y yo creo que la más gorda que vi. A ver, un hombre en una obra que estaba atabicando, se le iba a atabicar y no hizo la puerta. Se quedó dentro el hombre. Tuvimos que tirarlo todo con cuidado, que estaba él dentro. Bueno, la que liamos.
Oye, superar esto no se puede, ¿eh?
No.
Bueno, yo creo que esto es lo más impresionante que yo he escuchado.
Hablabas de que en Twitter habías visto una vez el hombre que pintó sobre una cucaracha. Yo he visto en Twitter, efectivamente, una situación parecida en la que tabican una pared y se dejan al gato dentro.
Que se quede dentro el albañil. Es un fuera de serie ese tío.
Completamente.
Ni ventanas, ¿eh?
Completamente. Yo también hace tiempo escuché una noticia de uno que lo que se dejó fue el móvil. Y cada vez que sonaba el móvil, sonaba al lado del tabique. Bueno, al final tienes que romper el tabique si quieres recuperar tu móvil.
¿Qué sale más caro?
Estas cosas pasan.
Nah. Esta pregunta es buena.
Yo creo que comprar un móvil, yo tiraría el tabique y empezaría otra vez a tabicar. Yo creo,
tal y como están los móviles ahora, por eso reparamos tanto, porque es que son carísimos.
¿Y los tabiques?
El móvil más.
Carísimo.
El móvil más.
Bueno, imaginaos qué ocurre esta chapuza que vamos a escuchar ahora en mitad de un partido de España en el Mundial.
La chapuza más notable es la que hizo mi marido. Os explico. Hace años le compramos un televisor a mi hijo mayor para su habitación y le dije, habrá que llamar a un técnico. ¿A qué vas a llamar a un técnico? Yo se la pongo, sí. Se la puso, que se veía perfectamente. Vivíamos en un quinto, bueno, pues desde el entresuelo hasta el quinto dejó a todos los vecinos sin televisión. ¿Qué hizo? No lo sabemos. Solamente teníamos televisión nosotros. Mi marido. Madre mía.
Esa risa culpable, ¿eh?
Todos los
esa
demás risita, ¿eh? Nosotros.
Pero tú, porque si tú pones una televisión, coges cables o coges las llaves que hay en casa, ¿no? Que hay en tu casa.
Pues ya tengo que cortar algo que les
son misterios, sin tele. Que hay muchos misterios en todo esto de las chapuzas.
¿Qué misterio rodea a tu chapuza o a tu error ese absurdo que te metiste, pana? Porque no acabas arreglando nada.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el
6870 en @cope y en facebook.com/cope.
Por el punto penalti, Asensio. ¡Chuta Torraco! ¡Qué bien parado!
¡Qué golazo! Es la mayor goleada de la historia de España en los mundiales.
España enamora, conquista y brilla en el Mundial de Qatar. Y el domingo busca hacer historia contra Alemania.
Lo que se va a jugar Alemania saldrán muertos de miedo.
Este domingo, España-Alemania. Vibra con la selección en COPE. Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales en Qatar para que no te pierdas nada.
Eufórico Luis Enrique.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención y sobre todo nos encanta dar buenas noticias, Álvaro Sáez.
Efectivamente, mira, en España, Rosa, hay 500.000 de paralíticos y la principal causa sigue siendo los accidentes de tráfico. Pero fíjate en la historia que te voy a contar ahora. Es una historia que llena de optimismo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Lausana, en Suiza, han conseguido hacer caminar a 9 personas con lesiones medulares. Claro, para entender lo importante de este logro, lo importante es saber qué es una lesión medular. Nos lo cuenta Juan de los Reyes Aguilar, que trabaja en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
La lesión medular es algo complejo, diverso. Una persona puede tener roto la médula a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. Puede ser completa o incompleta. Es más, el problema de la lesión medular no es solamente por un golpe o por un trauma. Puede ser por una desmielinización, por un problema de infección, por una falta porque se mueren de tiempo, por un infarto, incluso un infarto que sucede a nivel medular. Toda esa diversidad hace que la lesión medular sea algo tan complejo, casi no igual que el cáncer.
Igual que el cáncer, decía Juan Aguilar. Bueno, es un avance espectacular, pero exactamente ¿cómo han conseguido este logro? Atenta.
La dura madre es un tejido que recubre a la médula espinal para protegerlo. Tenemos las vértebras, que sería el hueso, luego la dura madre y la médula espinal. Pero a través de la dura madre tienen que entrar los nervios que nos llevan las sensaciones del cuerpo y salir los nervios que llevan la información hacia los músculos. Entonces, epidural quiere decir que el estimulador se pone sobre la dura madre y consigue activar las fibras que entran en la médula, y ese es el vehículo que se utiliza para acceder a las neuronas de la médula.
Bueno, qué interesante y sobre todo qué emocionante imaginarse a un paralítico volviendo a andar.
Pero bueno, para conseguir ese éxito en todos los casos todavía hay que esperar un poquito, y no solo es que les va a cambiar la vida a nivel físico, que puedan volver a andar, sino que esto nos cuenta Juan.
Es incluso emocional el verse otra vez capaz de, ¿verdad? Porque no perdamos de vista que cuando se pierde una enfermedad tan traumática como la lesión medular, no solamente afecta a lo físico, afecta a lo mental, a que ya no puedo hacer y poder volver a hacer, muy importante.
Desde luego, siempre hay esperanza. Ojalá sea el comienzo de la total recuperación de estos enfermos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 26 de noviembre, vamos a conocer ahora leyendas y misterios muy emocionantes, que nos encanta hacerlo cada semana a estas horas. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien. Hoy estoy intrigada porque nos vamos a centrar en la persona de Nostradamus.
Vaya.
El adivino más famoso de la historia. Qué interesante.
Sí, la verdad es que yo, sinceramente, Nostradamus tengo ahí mis más y mis menos con él porque me ha gustado siempre. Pero bueno, fíjate, que hay vagas son las ideas algunas veces.
Desde luego.
¿Acertará o no acertará? A ver si lo desvelamos ahora.
Bueno, antes vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que significa rendirse de una vez por todas, es decir, tirar la toalla.
Eso es dejar de intentar conseguir aquello con lo que estamos luchando, ya que no salimos airosos, abandonamos, nos damos por vencidos. Bueno, pues tiene su origen en el mundo pugilístico, del boxeo, porque cuando el entrenador o el preparador de un boxeador ve que este está al límite de su resistencia y no se encuentra en condiciones físicas de continuar, pues tiene la opción de arrojar una toalla al aire. ¿Qué pasa? Que debe caer dentro del cuadrilátero como símbolo de rendición y finalización del combate para evitar, por supuesto, daños mayores.
¡Anda! ¡Qué chulo!
Algunas fuentes señalan que en un principio se arrojaba la esponja con la que se refrescaba, como tú sabes, al boxeador,
¿sí?
Pero más tarde se optó por la toalla, pues al ser más fácil de ver una toalla que una esponja.
Me parece una explicación muy interesante que tiene toda la lógica del mundo, ¿eh?
Pues ahí está.
Pues vamos a comenzar ya con este tema tan interesante. Y lo primero que vamos a tratar de dilucidar es de dónde viene esta, digamos, moda por Nostradamus en la actualidad.
Pues mira, en el otoño de 1939, cuando Hitler había decidido comenzar su invasión, su ministro de propaganda, Goebbels, le habló de una curiosa serie de profecías que se habían realizado, fíjate, 400 años antes. Él las conocía, eran las cuartetas de Nostradamus, que parecían pronosticar el ascenso de Hitler y se referían a él como Hister. Muy parecido el nombre, ¿cierto? Lo que no decía era que fuera a ganar la guerra, así que decidieron amañarlas a su favor.
Anda.
Fíjate qué listos, ¿no?
Vaya.
Pues en 1940 los nazis lanzaron por el aire miles de folletos sobre Francia y Bélgica, donde se anunciaba que Alemania ganaría y el sur de Francia quedaría fuera del conflicto. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque intentaban que los refugiados no abarrotaran las carreteras que conducían a París y a los puertos del Canal de la Mancha y se fueran para el sur, que se suponía que no iba a ser invadido. Bueno, pues como otro contrapunto, el servicio de espionaje británico confeccionó unos horóscopos de Nostradamus en los que se predecía la victoria de los aliados, como así ocurrió, por supuesto.
Claro, y aquí comenzó esta afición moderna por este futurólogo francés.
Sí.
Revelador, ¿eh?
Sin
bueno,
duda.
Profundicemos en el personaje. Vamos a trazar un perfil sobre la figura de este curioso francés del siglo XVI.
Sí, Rosa, Michel de Notre-Dame nació en 1503 en el Rémy de Provence. Fue un alumno brillante. Su fama como médico se debió a sus métodos exitosos de combatir epidemias, o sea que era bueno en eso, donde se negaba a sacar, fíjate, sangre a los enfermos, método que se usaba mucho entonces y que no servía para nada. Te desangraban para quitarte una enfermedad y no se conseguía nada con ello, ¿no? Bueno, pues también afirmó que la Tierra gira alrededor del Sol, fíjate, 100 años antes que lo dijera Galileo Galilei. De repente, en 1555, dio a conocer sus dotes proféticas al publicar el primero de los 10 libros titulados Centurias. Cada volumen contenía 100 predicciones, todas ellas en cuartetas, vamos, en verso.
Uh-huh.
Era curiosa su manera de predecir el futuro, nunca lo ocultó, hay que decirlo, ¿eh? Colocaba un recipiente lleno de agua sobre un trípode de bronce y miraba en él como los adivinos miran una bola de cristal, por ejemplo. Bueno, aunque a veces brotaban sus ideas o sus predicciones de manera espontánea.
Bueno, de hecho se cuenta que hasta predijo quién sería papa muchos años después.
Bueno, pues es una anécdota muy curiosa porque un día a un joven y de viaje por Italia, pues se arrodilló de repente ante un monje que pasaba por la calle llamado Felice Peretti y le dijo: me arrodillo ante vuestra santidad. Aunque el asombro entonces fue generalizado entre los presentes, en 1585 ese fraile se convirtió en Sixto V, nada menos.
Fíjate.
O en otra ocasión, por ejemplo, en el que recibió la visita de Catalina de Médicis, que lo adoraba, por cierto, le llamó la atención un doncel de su séquito y afirmó que un día sería rey de Francia. Pues el joven era Enrique de Navarra y acabó siendo Enrique IV de Francia, claro.
Bueno, súper interesante todo lo que rodea a Nostradamus, sin duda, ¿eh? Desde hace décadas se habla de él. Seguimos. Porque antes de entrar en las predicciones sobre el mundo en general, hay que decir que él mismo predijo su propia muerte.
Sí, sí, lo hizo en 1566. Fíjate, y antes de morir hizo grabar una fecha en una pequeña lámina de metal, un medallón concretamente, ordenando que fuese colocada con él en su ataúd. Bueno, pues durante la Revolución Francesa, este se sacó de la sepultura, como se profanó, digamos, en la que llevaba 134 años, para trasladarlo a un lugar más prominente. Bueno, el medallón reposaba sobre su esqueleto. Tenía grabada la fecha del año en que fue sacado, 1798 concretamente.
Bueno, increíble. Sí. ¿Y cómo pudo sortear a la Inquisición con sus predicciones?
Bueno, pues está la cuestión, y este es el problema, digamos, que tenemos ahora, porque para que no se le acusase de brujería, fechó sus profecías de manera confusa, redactándolas con una mezcla de anagramas, símbolos, francés antiguo, latín, otras lenguas. Lo malo es que esto es lo que ha dado lugar, como te digo, a tantas interpretaciones desde entonces, porque no saben si lo que dice realmente. Bueno, a pesar de esta maraña de acontecimientos mezclados, muchas de sus predicciones se acercaron a la realidad bastante, lo que han convertido a Nostradamus en un referente de las predicciones al que muchos, Rosa, siguen sin fisuras.
Bueno, me parece increíble, aunque un poco también espeluznante, ¿eh? Vamos a hablar de sus profecías sobre la historia del mundo.
Tú, mi trabajo por Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin.
Porque ya hemos hablado de que había predicho el ascenso de Hitler
de este que está hablando,
y su caída, pero hay muchas otras predicciones que parece ser se han cumplido.
Muchas cosas. Los estudiosos de Nostradamus han hallado entre sus cuartetas cientos y cientos de predicciones. Yo he acudido a uno de ellos, Manuel Santiago Rodríguez, que lleva 20 años concretamente estudiándolo, que ha publicado varios libros y tiene una web que se llama caesarumnostradamus.com para que cuente cuáles son las más impactantes.
Nostradamus fue más que un profeta. Él fue capaz de ofrecer los sucesos y los nombres de los protagonistas, ya fueran clave o directamente. Hitler fue Hister y se refería al pueblo alemán como los aquilonarios, los del norte ario. Con eso Nostradamus aludía a la Alemania aria de Hitler. Franco junto a Rivera también fueron nombrados directamente por el profeta en la cuarteta 9-16, dando sus nombres. La cuarteta 2-28 y la sextilla 55 se narra la muerte de Diana de Gales dando su nombre, incluso nombra la palabra Alma en referencia al puente Alma en París. Los atentados del 11S los vemos en la cuarteta 10-72. Una vez descifrada, dice así: en el año 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terrorismo. Resucitará el gran rey de Nueva York. Antes y después, la guerra reinará. El profeta dio la fecha de 1999 porque precisamente el 11 de agosto de 1999 un eclipse influyó directamente a Nueva York. A partir de aquí Nostradamus nos predice peste, hambruna y una gran guerra, como ahora apuntaremos.
Bueno, todas estas ya se han cumplido, pero ¿y las que están por venir? ¿Hay alguna sobre la que tengamos que estar prevenidos?
Bueno, Rosa, se ha hablado mucho sobre el tema de la separación de Cataluña de España, por ejemplo, ¿sí?, de la Tercera Guerra Mundial y otros momentos venideros que nos pueden provocar más de un susto. Bueno, Manuel Sánchez nos enumera algunos de ellos.
Nostradamus muestra un futuro siniestro, sobre todo para España y Europa. Tenemos que estar atentos a la zona del norte africano y sur español. España podría sufrir un ataque de los antiguos sarracenos, apoyados de algún modo por fuerzas rusas. Europa tendrá que entrar en un gran conflicto. Hemos pasado la peste anunciada por Nostradamus. Se viene hambruna, caída de Israel y después un gran enfrentamiento de años. Pasado este tiempo, el cambio climático será lo peor, sobre todo a partir de 2048. Pero Nostradamus no predice el fin del mundo, sino la conquista de nuevas tierras y una anhelada paz mundial tras esta guerra.
Caramba.
Fíjate, Rosa, la conquista de nuevas tierras me imagino que será en otros planetas, porque otra cosa.
Bueno, yo espero que no se cumplan muchas o ninguna de ellas, porque casi todas son malas, ¿eh?
Casi todas. Bueno, pues además le he preguntado a Manuel que me cuente quiénes son los que considera él, bueno, Nostradamus, los anticristos del futurólogo.
El primero fueron los otomanos, el segundo, Napoleón. El tercero sería Hitler, uno de los peores personajes que nos ha dado la historia. Pero falta que llegue el tiempo de un falso anticristo, que tendrá en mente la reconquista del Al-Ándalus. No podemos olvidar que Nostradamus, en su propia carta a su hijo César, escribe que sus profecías y sus predicciones están realizadas para advertir en un futuro sobre la reconquista mahometana.
Bueno, eso es un miedo que siempre hemos tenido, ¿eh? Inquietante.
Sí, Rosa, ya te digo, los anticristos. ¿Cuál es el cuarto falso anticristo?
Ay, madre mía. Bueno, impactante, sin ninguna duda, el tema de Nostradamus y todas sus predicciones. Algún día volveremos sobre
esto,
¿eh? Sí, pero
como tiene tantas predicciones que, bueno, podemos pasar días y días hablando de sus predicciones y sus historias.
Calla, tengo hasta frío en el cuerpo, José. Bueno, cambiamos de asunto. Vamos a conocer ahora, en un minuto de cultura, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy hablamos del extraño caso de Michael Fagerty, que se dice que falleció por combustión espontánea en 2010. Cuéntame,
sí,
José.
Sí, Rosa, bueno, pues Fagerty era un hombre de 76 años, vivía en la ciudad de Galway, en Irlanda. Murió el 22 de diciembre de 2010. Bueno, pues su cadáver, Rosa, apareció carbonizado junto a una estufa de leña, pero ¿qué pasa? Que el fuego que había encendido en esta no fue la causa de la muerte. ¿Qué pasó? De hecho, la conclusión forense causó sorpresa entre todo el mundo. Combustión humana espontánea.
¡Qué barbaridad!
El fenómeno es descrito como la incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente.
Claro, pero esto tuvo que determinarse después de una investigación exhaustiva.
Sí, sí. De hecho, al examinar la casa de Fagerty, los expertos forenses encontraron un fuego de la estufa en la sala de estar, pero ninguna causa que explicara suicidio o asesinato.
Vale.
Se descartó la presencia de sustancias inflamables o de que alguna persona hubiera entrado en la vivienda. Aunque en un inicio la policía selló la propiedad temiendo que se tratara de un crimen, lo único que se encontró fue el cuerpo carbonizado, así como el techo quemado encima del cadáver y el fragmento del suelo donde estaba tendido. Fíjate, toda como una columna de fuego, ¿no?
Sí, sí, sí.
El doctor del caso dijo que había consultado libros de textos médicos y llevado a cabo otras investigaciones en un intento de encontrar una explicación al fenómeno. Al final determinó que en su veredicto de combustión espontánea era el más adecuado. Y aunque se asegura que se han informado de unos 200.000 supuestos casos en todo el mundo en los últimos 300 años, la mayor parte de ellos no han sido verdaderamente investigados.
¿200.000 supuestos casos en todo el mundo de combustión?
Espontánea, Rosa. ¿Espontánea? De repente, pum, te sale fuego del cuerpo y te quemas vivo.
Madre mía, grandes enigmas de la historia, José.
Sí, así es.
Gracias por contarnos esto y por acercarnos hasta la vida y profecías de Nostradamus. La semana que viene volveremos a hablar de misterios y leyendas a esta misma hora. José Talavera, gracias.
Un beso, Rosa. Estamos en Instagram, en arroba José Talavera Visual y arroba Cine Leyendas Cope. Besos.
Rosa Rosado.
La noche.
Cope. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
Vamos a hablar de cine en estos momentos en la noche de COPE y entiendo perfectamente el catarro que trae nuestro crítico Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Porque llevas una semana que no paras.
Sí, pues más de 20 estrenos.
Son las tantas de la mañana y aquí te tengo para hablarme de cine con 20 estrenos en la cartelera que espero que no hayas ido a verlos todos.
No. No, no, porque no estaría aquí entonces. Estaría en el cementerio de la Almudena.
Pero estás con un catarro importante.
La época, el otoño.
Es lo que tiene, y trabajar tanto. Bueno, Juan, vamos a comenzar con un drama que se titula Abrázame Fuerte. Y te digo yo que es una de las películas que dicen que es uno de los mejores estrenos en un fin de semana cargado de cine. No sé qué piensas.
Pues sí, es una película dirigida por un famoso actor y director, Mathieu Amalric, francés. Y que nos... A ver, no puedo contar mucho de la peli. Tú solo digo que empieza la peli y tú ves una madre que abandona a su familia, a su marido, a sus hijos y se larga.
O sea que...
Poco te puedo decir, ¿cómo ves?
O sea que vamos a descubrir cómo sus hijos y su marido intentan seguir adelante sin entender por qué ella se ha ido.
A ver, es una comida de coco interesante donde tratan de meterte en la cabeza del protagonista.
Vale.
Es una película original, muy bien interpretada y hay que reservar la sorpresa al espectador.
¿Tiene que ver con algo con la salud mental?
Tiene que ver con la muerte, ya te he dicho mucho.
Caramba, hasta ahí puedo leer. A ver, la profunda amistad de dos adolescentes se trunca en esta otra película, Close.
Me quedo a dormir con Remy.
¿Volverás algún día a casa?
¿Vosotros sois novios?
No.
Son mejores amigos plus plus.
Sí, plus plus y casi como hermanos, sin más, no hay más.
Quizá no lo aceptáis.
Siempre me esperas y ya no lo haces.
¡Leo!
Bueno, Juan, a ver, hay películas que por un motivo u otro te cambian la vida, remodelan tu sistema de creencias y te hacen pensar. Replantearte, ¿no? Las verdades que tú pensabas que eran inamovibles. y es importante ver esta película precisamente por eso.
Sí, a mí me parece, bueno, lo hemos visto en el tráiler, son dos amigos de toda la vida, dos chavales, que son como hermanos, pero en el colegio empiezan a presionarles en el sentido de no sois como hermanos, sois gays. Uno de ellos se asusta y se aleja de su amigo de toda la vida con consecuencias fatales.
Fíjate, ¿no? ¿De qué edad hablamos?
13 años.
13 años.
Entonces, bueno, es una película que habla de lo que pasa en un proceso normal de chavales que están en plena maduración, en pleno desarrollo de su identidad, cuando les metes en un mundo hipersexualizado y muy marcado por el tema de género a todas horas, que donde no hay un problema empieza a verlo y puede llegar a ser un problema muy gordo. Pero es muy tremendo lo que cuenta, lo cuenta muy bien, pero es una película necesaria porque yo creo que esto está pasando a todas horas.
Sí, 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 desde luego, muy interesante. Hay que tener cuidado, ¿eh?, con lo que decimos en casa, sobre todo con chavales de 13 años, cómo se dice, lo que se dice y cómo.
Y en las escuelas.
Sobre todo en cuestiones de este calado, ¿no?, y en las escuelas también, porque efectivamente les puede afectar y mucho. Y por último, Juan, nos acercas a un documental sobre una procesión mariana llevada por toda España. Es Madre Ven.
No ha sido nadie peregrinando a ver a la Virgen, sino que la Virgen ha peregrinado a vernos a nosotros.
Madre Ven significó eso, abrirle los brazos a la Virgen con un sí gigante.
Bueno, ¿qué vamos a ver aquí, Juan?
Bueno, pues esto es una peregrinación que tuvo lugar durante la pandemia, pero que en vez de peregrinar la gente, peregrinaba a la Virgen. Era una imagen de la Inmaculada Concepción, copia de una imagen barroca, que vino desde Éfeso y recorrió toda la península ibérica. Incluso más, porque se fue a Melilla. Entonces la película, por un lado, te cuenta ese recorrido, es una road movie por toda España, con testimonios de personas a los que esa peregrinación les tocó, les cambió la vida, incluso algunos recibieron favores, por decirlo de alguna manera, en temas de salud y tal. Entonces es un conglomerado muy interesante, mezclado con una trama de ficción que para mí es lo más flojo de la película, Y que nos acerca a un fenómeno que la mayor parte de la gente desconoce. Yo, de hecho, no sabía que esa peregrinación había tenido lugar. Y bueno, pues este documental es una ocasión de ver a toro pasado lo que supuso esa curiosa peregrinación.
Efectivamente. Bueno, pues, profe, ¿ponemos nota?
Vamos allá.
Venga, Abrázame Fuerte.
Un 7.
Un 7, Close.
Otro 7.
¿Y Madre Ven?
Un 6.5.
6.5. Bueno, pues...
Bueno, no es una semana para tirar cohetes...
Bueno, pero...
Y imagínate cómo serán las otras 22.
Efectivamente.
Hombre, algunas de esas 22 hablaremos de ellas, ¿eh? Porque se van a estrenar en plataformas, han tenido un estreno limitado, y cuando se estrenen a lo grande en plataformas, hablaremos de ellas.
Muy bien, que eso también se lleva mucho ahora. Juan Orellana, gracias.
Hasta
y
la
nos
semana
vemos
que viene.
En el cine. Adiós, Juan.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Que ando de este chamba a loca. Baje con un flow nuevo, caja de mi hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronada.
Bueno, pues de aquí a un rato la discoteca estamos aquí
qué
coronando
bien canta Rosalía,
al baby,
de verdad,
como
qué buen directo
Rosalía
hace Rosalía
en esta canción, que nos vamos yendo ya en breve.
A mí me gusta mucho. ¿Ya? ¿Nos vamos ya?
Hombre, pues
claro, queda poquito,
pues
queda
casi
poquito.
Ya, claro. No. Oye, con los oyentes, por cierto, estamos hablando de, pues que con la crisis están aumentando las reparaciones de electrodomésticos, de móviles. Si hay un arreglo en casa, pues te lías la manta a la cabeza y dices, venga, que yo me pongo. ¿Y qué pasa? Pues que las cosas no salen como tú esperas. Y hablamos de eso, de chapuzas en general, de pequeños errores.
Bueno, pues hay muchas chapucillas que pueden ser muy desagradables.
Pues una de las chapuzas más grandes que tengo en mi casa... Es que se le olvidó poner el aislante a la bajada del desagüe del cuarto baño de arriba, que pasa justo por mi habitación, y vamos, escucho todo lo que pasa por el cuarto de baño y toda la bajada. Eso ya es terrible.
Entiendo que sea terrible, pero mira, si te enteras de todo lo que pasa en la...
Sí, el número de posiciones que tiene tu vecino, el de arriba.
En el bloque, pero te enteras quién tiene aerofagia, meteorismo, claro. Te enteras de estas cosas que todas son malas.
Sí, todas son malas. Es mejor no escuchar a nadie.
Efectivamente. Bueno, escuchábamos antes la historia de una chapuza en un garaje. Bueno, pues aquí va otra.
El arquitecto de la casa de mis padres hizo una chapuza terrible. La puerta de acceso desde la vivienda al garaje la hizo más alta que los raíles de sujeción por los que va la puerta del garaje, con lo que cada vez que salimos de la vivienda no podemos abrir la puerta más de 45 grados porque nos pegan los raíles. Vamos, una chapuza de campeonato. A ver quién la supera.
Es difícil de superar, sí.
Y de
sí,
imaginar, ¿eh? Porque yo he estado un rato haciéndome el dibujo en el folio. A ver si abre solo 45 grados.
Pues como tengas un coche alto, no pasa.
No pasa.
Pero claro.
No pasa.
Es que tengo un coche pequeñico, ¿no? Digo yo.
Hay cada fiera de todos modos dedicándose a cosas.
Desde luego, de chapuzas hablamos, sí.
Bueno, sí, hay chapuzas que de tanto tiempo conviviendo con ellas casi como que les cogemos cariño.
Pues a mí mi hermano, y eso que es un manitas, fue para ponerme un cabezal y yo lo quería, pues eso, fijo en la pared. Para asegurarlo tanto, para que fuese un buen ajuste, pues hombre, que me traspasó el agujero a la habitación de mamá, a la otra habitación. Y luego, para tapar el agujerito, pues tengo ahí un manchón de cemento blanco y ¿cómo se nota? Menuda chapuza. Y ahí se ha quedado. Como está detrás de la puerta, ya se pintará y me parece que lo voy a enmarcar.
Así tiene un recuerdo de eso.
Pero claro, es verdad que lo que no se
aquí
ve.
Aquí estuvo mi hermano hermanitas.
Lo que no se ve lo vamos dejando y ahí se queda, ¿eh?
¿No? ¿Y qué te parece que no se ve, pero llega un invitado que no sé por qué yo invito a esta gente tan deficiente? Ahí tienes un desconchón. Mira para abajo. ¿No?
Que solo lo ve él, ¿no?
Solo lo ve él. Y oye, ¿y esto lo vais a dejar así? Claro. A ver, o sea, pues, la gente, oye, el baño no sé qué. Pues haz pipí en tu casa. Te ponen pegas encima.
Es verdad que está el bolsillo muy apretado, pero en este caso, más vale maña que fuerza muchas veces. Sí. Entonces yo creo que hay que tirar de profesionales para arreglar estas cosas.
Y cuidar de las cosas del hogar. Hay que cuidar, claro.
Por experiencia, ¿no?
Sí, efectivamente, porque como no tienes ni idea, al final haces una mierda ahí y te la tienes que comer.
Pues cuidemos del hogar, porque si no, nos va a salir más caro. Y no está la cosa como para gastar. Vamos a ver, que nos vamos ya.
¿Pero ya?
Nos vamos, pero ya.
Pues pasamos rápido.
Pues no, pero seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado, que durante la semana está Beatriz y el domingo está Arjona y el sábado Don Grupo Risa.
Uh-huh. Bueno, eso es. Síguenos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Podría no reconocerte, fue tan difícil la aventura. De lejos te ves diferente.
Hoy nos despedimos con Vanessa Martín. Ha venido al programa a estrenar su nuevo disco con nosotros, Placeres y Pecados, que está lleno de grandes canciones como esta. Y Vanessa, pues es un encanto de mujer.
Muy maja, Vanessa.
Así que si te has perdido la entrevista a cualquier momento del programa, recuerda que puedes escucharlo en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Así que, querido Álvaro Sáez, gracias.
Adiós. Me voy a ver Bricomanía, que me han entrado ganas.
Muy bien, tienes todo el fin de semana por delante. Que descanses. Roberto Alcaraz, buen fin de semana, amigo.
Rosa Rosado, muchas gracias por invitarme a tu programa cada día. Es un placer, de verdad.
¡Qué pelota!
Aquí está todo perfecto. Es que no hay ninguna ñapa. ¡Qué estudios!
Bueno, no sé.
¡Qué
maravilla! Pero estaría bueno con la pasta que nos ha costado arreglar todos los estudios.
Sí, no, pues como estupendo. Para romper algo y ponerte a arreglarlo, ¿eh?
Aquí tienes que tener un cuidado.
Está hoy un poco poligonero, este, ¿no?
Porque es viernes.
Estoy polémico.
Ahora se va de marcha.
Me gusta la polémica.
Muy bien. Bueno, Marcote, gracias por aguantarnos, que no te creas tú.
Tiene su mérito.
Verdad que sí que tiene su mérito. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la próxima semana. Sé feliz. Adiós.
¿Cómo nos dejamos? Yo quiero enamorarme y que el punto sea una coma. Como aquella vez en Roma, volver a ser los locos que no vuelvan a olvidarse. A eso no pienso volver. Cuando no estabas, me quedé con mil recuerdos: una vida en blanco y negro y el abrazo de una luna. Cuando no estabas, extrañarte era mi oficio, no llamar un sacrificio, no pensarte una locura. Que estás aquí, ya no vuelvas a permitir que nunca más vaya a revivir la tortura de cuando no estabas tú, de cuando no estabas tú. Tal vez pecamos de imprudentes y reconozco tengo miedo, porque entendí que ya tuve suficiente, pasé el trago de perder. Wow.
cuando no estabas me quedé con mil recuerdos, una vida en blanco y negro y el abrazo de una duda. Cuando no estabas extrañarte era mi oficio, lo llamado un sacrificio, no pensarte una locura. Y ahora que estás aquí ya no vuelvas a permitir que nunca más vaya a revivir la tortura de cuando no estabas tú. De cuando no estabas tú.
Las cuatro.